Buenos días, hermanos. Bueno, creo que es la primera vez que comparto la palabra un domingo aquí y hacía mucho tiempo que no preparaba una palabra así. Entonces, bueno, que vamos a orar para dejarle a Dios al control de todo lo que aquí ocurra y que sea Él el que hable, ¿no? Y que Él pueda traernos a cada corazón, ¿no? A cada uno de nuestros corazones la semilla, ¿no? Que necesitamos. El aliento, la fuerza, amén, el consuelo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, gracias por tu presencia, Señor, en este culto, gracias por acompañarnos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, y sigas, Señor, guiando, que tu Espíritu Santo sea dueño de esta reunión, Señor, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor, que, Señor, no sea por mí, Señor, sino que seas tú hablando, Señor, a cada corazón, a cada familia, Señor, aquí, Señor. Gracias por todo, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que quizás no es muy convencional, que no se escucha muy a menudo, aunque sí que los pasajes son todos conocidos y todos los vais a conocer probablemente, que es el título de este mensaje, es La mesa compartida de Jesús. Y vamos a ver las principales comidas de Jesús. Hay muchas más que no nos da tiempo a abarcar, a no ser que hayáis traído bocadillo. Pero vamos a ver algunas, tres ejemplos, y qué significado tenía comer en aquella época y qué significado tiene comer ahora en familia, con amigos, en nuestra época, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Entonces, como contexto, vamos a ver estas diferencias que existen, que hoy en día comer en... Para nosotros, quizás puede ser más ocio o entretenimiento del fin de semana, de temporadas que no estamos trabajando, el tiempo que no estamos trabajando, pues decimos vamos a salir por ahí y vamos a comer fuera y es un ocio, incluso en familia también. También es compartir vida, compartir tiempo. Y como aspecto negativo, pues se puede decir que a veces, igual a menudo, podemos caer en motivaciones incorrectas de intentar competir todos. Seguramente les puede sonar que cuando invitan a alguien a casa intentan casi conquistarlo, intentándolo hacer lo mejor posible, pero a veces la motivación quizás puede ser que no sea la correcta, ¿no? El intentar siempre pues ser mejor. Y sí está bien, pero hay que tener cuidado. Entonces las comidas también pueden ser peligrosas. También hay comidas de negocios, ¿no? En las empresas, donde después de comer y sobre todo también después de beber, se firman grandes contratos. Y se cierran muy buenas operaciones. Entonces las comidas sirven para muchas cosas. En los tiempos de Jesús, para los judíos, las comidas era un signo más personal, era un signo de vida compartida, era un signo también de identidad. Y era también un hecho cultural y religioso. Dentro de las culturas orientales, que muchas veces comparte Silvano, del honor y de la vergüenza, que es muy diferente a cómo vivimos aquí en Occidente, las comidas diseñaban las fronteras de los círculos donde se creaban los círculos más fraternales. Y es un símbolo de amistad, de comunión, ¿no? De compartir vida, como hemos dicho, de identidad, de quiénes son los que están sentados en esa mesa. O sea, era como aspecto negativo, llegó a malinterpretarse y añadir cierto clasismo, ¿no? En las mesas de comida en la época de Jesús, donde solo se juntaban los que eran del mismo estatus social, por así decirlo, ¿no? Y a veces, cuando encima si añadimos a esto, cuando ponemos a Dios por medio como razón última, como hacían los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿no? Que toda esa élite religiosa, que creaban grupos privilegiados donde solo se reunían en la mesa entre ellos, y como todo era santo, comer también era santo, los que pertenecían a esa mesa eran santos. Y los que no pertenecían a esa mesa no eran santos, eran los pecadores. Entonces había ese clasismo. Y entonces había esa separación, ¿no? Como entre puros e impuros, ¿no? Buenos y malos. Como ya nos suena hoy en día también, esa polarización que tenemos de o eres bueno o eres malo, pero si eres de ellos es de los malos, si eres de los nuestros, obviamente de los buenos. Entonces esto era así. E incluso dentro de la mesa, de la propia mesa, podía haber diferentes círculos. Esto era muy, muy peculiar. Vamos a leer ahora Lucas 14, versículos del 10 al 12. Dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convido te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es un poco lo que nos viene a reflejar, que tú te podías sentar en el primer sitio y luego te decía, no, no, hay gente más importante que tú, y te mandaban al último. Y eso tenía que ser un poco, vamos, a mí me daría vergüenza. Entonces dice, sé prudente, siéntate al final, y que luego si hace falta que te corran para adelante de la mesa. Entonces hoy en día quizás esto nos puede parecer vergonzoso, pero había esta estratificación en la mesa. Y es más, incluso a veces en la comida, había algunos que podían estar comiendo comidas más suculentas, más ricas, y había otros que tenían otro tipo de comida dentro de la propia mesa. O sea, para mí me parece sorprendente, pero podía ser. Era así porque había gente más importante que otra. Entonces, esto fue creando desigualdades y distancias sociales enormes, obviamente. Y cuando usaban el nombre encima de Dios para justificar esto, pues mucho peor, ¿no? Hacía que estas costumbres fueran mucho más difíciles de desarraigar. Porque, claro, era lo que mandaba Dios. Entonces, bueno, lo que ellos decían que mandaba Dios. Entonces, por esta razón, cuando Jesús aparece en sus mesas abiertas, porque él se juntaba con todos, era una completa provocación al estatus establecido. El primer ejemplo lo vamos a ver en el llamamiento de Leví, de Mateo, que es el primer ejemplo, y lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente que venía a él, o sea, toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a estar hablando primero de este ejemplo, ¿no? Jesús dice que llama a sus discípulos, y todos conocemos a sus discípulos, no eran grandes eruditos de la sociedad, sino que eran la mayor parte pues pescadores. Y este caso es muy curioso, porque Mateo, o sea, Leví, era recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos ya nos podemos imaginar que no es un trabajo demasiado bonito, ¿no? Y en aquel momento menos, porque allí estaba el gobierno del Imperio Romano sobre los judíos. Y claro, este, Mateo, era un judío que estaba trabajando para el opresor. Y a través de las usuras, de los impuestos, de las comisiones y demás, se beneficiaban, se lucraban ellos, y a costa de sus hermanos judíos. Entonces, por esta razón, eran aún más pues despreciados o por todo el mundo, no solamente por la élite religiosa, sino que por toda la sociedad. Y qué curioso que Jesús, que era un rabí, que era alguien, pues se supone que muy respetado, con un estatus diferente, superior, llamó a esta clase de personas y llamó a un publicano. Y no solamente que lo llamó, que lo busca y lo llama. Si vemos a Jesús siempre en la Biblia, buscando a la gente. Fue a buscar a la samaritana, o sea, a la que estaba en el pozo, fue a buscar. Vemos que él no caminaba sin propósito, él no daba puntadas sin hilo, él busca y lo llama. Dice, este hecho por sí solo ya era transgresor, pero sin embargo va mucho más allá, que hemos leído que encima va a comer a la mesa de él. Y en la mesa de él, como hemos dicho, la comunidad de mesa eran iguales a él. Entonces fue a comer con muchos más publicanos, con muchos más recaudadores de impuestos y, dice la Biblia, pecadores, ¿no? Porque la comunidad de mesa no permite otro tipo de socios, más que los que son como los que están en la mesa, todos iguales. Entonces, desde el minuto uno, vamos a ver que Jesús ya tiene una serie de espías que intentan buscarle las cosquillas, que son los fariseos, ¿no? Que hemos leído que viéndole se preguntan, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es decir, si este es un rabí, si este está, es un maestro, si este está en, es como nosotros, está comiendo con quien no toca. Con quien no toca. Entonces, Jesús empieza a ponerles ya desde este minuto, desde Marcos 2, empieza a ponerles ya en crisis. Dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto lo hemos leído muchas veces, pero creo que pocas veces nos paramos a pensar en qué, en dónde estamos nosotros. Si en justos o en pecadores, en dónde nos posicionamos, ¿no? Porque son palabras, yo creo que son unas de las palabras más irónicas de Jesús, porque dice, no he venido a llamar a los justos, ¿no? A los sanos, ni a los justos. Entonces, los sanos y los justos, ¿qué pasa? Nos consideramos a veces justos, nos consideramos sanos, porque no estamos, o sea, nosotros somos pecadores, ya lo dice la palabra, por cuanto hemos desobedecido la ley de Dios, somos pecadores, no hay ningún, solo hay uno justo, solo hay uno sano. Todos somos pecadores, pero aquí había un grupo que se consideraba justos, que se consideraba sanos. Y a veces nosotros podemos también caer en estar en ese grupo, en considerarnos así. Y es una triste realidad, ¿no? Que a veces nos pasa a nosotros también. Que como al igual que estos fariseos, creemos que nuestra visión de la sociedad es la única y la correcta. Y no, y a veces nos tenemos que, tenemos muchos prejuicios y tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿no? A ver si lo que esté, nuestra visión es correcta, es la visión de Dios. Y entonces ya vemos que desde esta comida ya Jesús les para un poco los pies a los fariseos y les llama un poco a reflexionar, a ver si ellos están considerándose justos. Ellos se consideraban justos, para ellos esto no era un motivo de reflexión. Entonces esto en cuanto al primer ejemplo. Luego vamos ahora a ver otra comida con Simón el fariseo en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, porque Jesús no se limita únicamente a comer con pecadores. Bueno, con pecadores todos son pecadores, lo que pasa que algunos no lo sabían, pero también le invitaron los fariseos a comer con él. Este Simón el fariseo le rogó que fuera a comer y él fue. Entonces, si este fariseo le invitó es porque algo quería de él o algo reconocía en él. Es más, vamos a ver que él le reconocía como él pensaban que era, pues es un rabí, un profeta, le tenían en alta estima. O sea, que no era cualquiera, por eso le invitaban, si no, jamás le hubieran invitado a comer en su mesa, porque su mesa estaba restringida para los justos, para los más santos, por así decirlo. Sin embargo, pues eso, Jesús no polariza, Jesús va. Si le invitan, él va. Y vamos a ver, porque además, como sabemos, Jesús no hace excepción de personas, ¿no? Él dice que él no ha venido, o sea, él no dice, en 2 de Pedro 3, del 9 al 10, dice, el Señor no se retarda en su promesa, algo que como algunos creen, ¿no? Que la tienen por tardanza, sino que él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. O sea, el objetivo de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos, ni nosotros, ni los que están allí. Él quiere abarcar a todos, su mesa está abierta para absolutamente todos, ¿no? Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si leemos en Lucas, nos vamos a dar cuenta que la comida comienza bien. A veces las cenas, como vamos, esta cena en concreto, a veces se daban como en espacio abierto, o sea, con las puertas abiertas, para que todo el mundo pudiera ver. Eso era un signo de ostentación, de que todo el mundo pudiera ver quién estaba comiendo, quiénes eran, quiénes se juntaban, ¿no? Y de reputación. Entonces, vamos a ver en esta historia cómo hay una mujer que entra por la puerta y mientras ellos están cenando se arrodilla detrás de Jesús y le empieza a lavar los pies con su pelo, con sus lágrimas, con un perfume que había traído. Y esto era muy impactante, esto era súper transgresor porque era una mujer, no podía tocar a un rabí. Además, no solamente lo toca, sino que se suelta el pelo, y eso antiguamente era como un símbolo de sensualidad, que no estaba bien visto. Y lo más transgresor de todo no es esto, que ya de por sí es transgresor, sino que Jesús lo permite, porque Jesús no le dice nada. Y eso es lo más transgresor de todo, que Jesús lo permite. Vamos a verlo en el versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ya lo deja claro, no tenía buena reputación, al saber que Jesús estaba en esa mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. En este momento, Jesús ya sabía lo que estaba pensando el resto de la mesa, obviamente, porque eran fariseos, eran centuriones de la ley, ellos no se salían del guión, y para nada, absolutamente. Y ya sabía Jesús que lo iban a criticar, que lo iban a devaluar. Ellos pensaban que Jesús era un rabí, era un profeta, y sabían que con este gesto podían devaluarlo, que obviamente su prestigio estaba en juego, su reputación, la reputación de Jesús. Él ya sabía que sus corazones ya lo estaban criticando. Pero, como hemos leído antes, él no había venido a llamar ¿a qué? A sanos y a justos, sino a pecadores. En Lucas 7, versículo 39, seguimos, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si realmente fuera profeta, si realmente era quien yo pensaba que era, ¿no?, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, ya le estaba juzgando en su corazón, ya le estaba diciendo: te estás saliendo del guión, o sea, acabas de resbalar estrepitosamente. Sin embargo, estaba pensando que se había equivocado totalmente Jesús, que estaba patinando, ¿no?, porque lo que estaba haciendo era muy transgresor y iba totalmente en contra de lo que los fariseos pensaban que era la ley de Dios. Pero Jesús, que conoce los pensamientos, le dice, porque este hombre había dicho para sí, o sea, lo había pensado, no dice que lo dijo, lo pensó, dijo para sí. Y Jesús, que conoce los pensamientos, le dice: entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y el fariseo le dice: dime, maestro. Dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los dos deudores amará más? Dice, y respondiendo Simón, dijo: pues el que más debe, ¿no? Como es normal, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso era súper fundamental. Entrabas en casa y tenían, como venían de la calle, de la arena, tenían que lavarse los pies. Igual que en la última cena, que tienen que lavarse los pies. Entonces siempre había un criado, una criada, alguien que le limpiaba los pies. Dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas, porque pensaban que era profeta, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, por sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí pienso que a veces cometemos el mismo error que los fariseos, y es que tenemos demasiados prejuicios y juzgamos con mucha ligereza y a menudo sin necesidad, porque no había necesidad de juzgar tan duramente, ¿no?, a esta mujer. O sea, Simón, siendo un modelo de fariseo equivalente al sacerdote o al levita de la parábola del buen samaritano, que vieron al hombre tirado en el camino y pasaron de largo porque seguramente tenían mucha prisa, porque estaban justo en el día que no tocaba ayudar a la gente, porque no podían tocarle, porque era samaritano, no era de ellos, de su círculo, ¿no? O al hermano mayor del hijo pródigo. Igual era equivalente a este tipo de personas, el hermano mayor que ve cómo el padre perdona y no acepta el perdón del padre a su hijo menor por el rechazo que había hecho. Sí, es verdad que el hijo menor patinó, hizo algo muy malo, pero el hermano mayor no aceptaba el perdón del padre. Y a veces estos fariseos, lo que les pasaba es eso, es que Jesús les sacaba de sus casillas, porque ellos tenían una imagen de Dios que era distorsionada. No tenían, o sea, él dijo que venía no vino a por justos y a por sanos, sino que vino a por pecadores. Entonces, no es con los justos, con los que se creen justos, no puedes derramar gracia, porque no la van a aceptar, no la van a valorar. Es con la gente que necesita, es la que va a, con la que debemos, ¿no?, derramar esa gracia, ¿no?, esa gracia de Dios. Entonces, este hombre que vivía en esa meritocracia, ¿no?, y esa peligrosa superioridad moral, donde se comparaba con los otros para saber si él era mejor o peor. y casi como que estaba haciendo un favor a Dios con su servicio, este fariseo. Y casi como que Dios te tiene que exaltar a ti. Así se sentía este fariseo, porque lo estaba haciendo muy bien, como el que estaba orando, ¿no? Allí en el templo, y tenía aquí a uno que estaba diciendo, por favor, Dios, perdóname, y él, gracias, porque no soy como ese. O sea, ese era el espíritu que tenían los fariseos. Y cualquier fariseo hubiera cogido a esta mujer y la hubiera llevado a juicio, porque lo que estaba haciendo estaba mal visto, era así, y la tenía que haber llevado a un juicio, pero Jesús ni siquiera él emite un juicio. Él encima le coge y el juicio que emite es, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y esto a mí lo que me impacta es cómo nos sentimos hoy, en qué grupo estamos, ¿nos sentimos pecadores o nos sentimos justos? Porque ya sabemos la respuesta de Jesús. Él ha venido a salvar a los pecadores. El que es consciente de cuánto se le perdona, que es consciente de su bancarrota espiritual, es el que será capaz de poder llevar una espiritualidad conforme a la que Dios quiere y a la que Dios espera y la que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, Jesús pone en crisis a este fariseo y le dice, si yo soy tan importante para ti, ¿dónde está la muestra? Entré en tu casa, no me lavaste los pies, no me diste aceite, no me diste el beso. ¿Dónde está la muestra si yo soy tan importante para ti? Porque los hechos juzgan las palabras. O sea, de nada sirve hablar mucho si luego los actos son totalmente contrarios a lo que uno está diciendo. Sin embargo, esta mujer, que la tienes como excluida, la tienes como basura, que no te llega ni al borde de tu toga, a esta mujer la... Dice, desde que ha entrado, dice la Biblia que no ha dicho ni una sola palabra. La mujer no dice nada, no ha tenido ni siquiera que hablar. Pero solamente sus actos es la muestra suficiente de que lo que le está rogando y le está pidiendo es perdón a Dios. Bueno, a Jesús le está pidiendo perdón, le está pidiendo acogida. Y asumiendo el riesgo que la mujer sabía que tenía, entrando, cruzando esa puerta abierta. Y Jesús la acoge. En el versículo 48 le dice... Tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? O sea, ellos le habían invitado a Jesús para comer con él, sabiendo que era pues maestro, rabí, podía ser profeta, pero, o sea, pensando que sabían quién era Jesús, que eran de los suyos. Pero realmente, con esta pregunta, al final de la cena, nos damos cuenta que realmente no conocían a Jesús, no sabían quién eran. Dicen, ¿quién es este que también perdona pecados? Ellos estaban atónitos. Y tenemos que acercarnos al texto viendo cómo es Dios. Porque tal y como, o sea, nosotros no tenemos, o sea, dice la palabra que nosotros estamos, o sea, ciegos de Dios, dice Juan 1, que es el unigénito Hijo de Dios, o sea, Jesús es el que ha dado a Dios a conocer. Nosotros, nadie, dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Dice, ¿qué le vemos? Vemos a Dios a través de Jesús. Y vemos cómo es Jesús y podemos entonces ver cómo es Dios. Y este es el Dios en que nosotros creemos. Este es el Dios por el que hoy estamos aquí reunidos, ¿no? Este Dios que mira el corazón. Que da igual la apariencia, da igual las circunstancias, tengas mucho, tengas poco, no importa. Él mira el corazón, mira la muestra de tu corazón. Y esta es una historia increíble, ¿no? Porque Simón el fariseo, que era, pues hablamos de la parte de la élite religiosa, lo invita, ¿no? Creyendo saber quién es Jesús y probablemente queriendo ganar su favor, y Jesús ha quebrado todas sus expectativas, todos sus prejuicios, los ha quebrado todo. Y es muy curioso porque el que pensaba que tenía o que tenía mucha parte o que era muy parecido a Jesús y que era parte de uno de ellos, realmente no lo conocía nada. Y la mujer, que probablemente no lo conocía, ya sabía mucho más de Jesús y alcanzó ese favor, alcanzó esa gracia de Jesús que este fariseo no supo alcanzar. Sabía más la mujer que él. Y por último vamos a ver el último ejemplo, que es la última cena. No da tiempo a detallarla, ¿no? A estudiarla al detalle, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Vamos a seguir con Lucas en el capítulo 22, versículo 15, del 15 al 19. es la escena en la que Jesús está con sus discípulos la última noche y parte el pan, ¿no?, con ellos. Entonces dice así el versículo 15, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y quería hacer énfasis en estas últimas palabras: haced esto en memoria de mí. Porque a veces este en memoria de mí, nosotros, claro, estamos hablando, cuando participamos de la Santa Cena muchas veces, hablamos, o sea, nos enfocamos en el sacrificio de Jesús, en la cruz, en la muerte, porque a través de esa muerte nos dio vida, y nos enfocamos en ese memoria de mí, en la muerte de Jesús, y está bien. A veces nos enfocamos también en la resurrección de Jesús, porque si Jesús no hubiese resucitado, en vano estaríamos aquí. Entonces todo cobró, o sea, todo, la resurrección es la clave principal de la vida de Jesús, porque es la que dio validez a todo lo que había dicho. Porque si Jesús resucitó, todo lo que dijo era cierto. Entonces, a veces nos damos, ponemos un énfasis en la muerte, otras veces en la resurrección, pero realmente el haced en memoria, haced esto en memoria de mí, se refiere, ese mí se refiere a toda su vida, se refiere también a las comidas, se refiere a los milagros, se refiere a las parábolas, se refiere a toda su vida. No solamente a la muerte y a la resurrección, porque dar la vida no es solamente morir, sino que es vivir para. No solamente morir por, es vivir para, es algo continuo, constante. Entonces, haced esto en memoria de mí también nos dice que la mesa tiene que estar abierta para todos, como él hacía. Él iba a comer con absolutamente todos, su mesa estaba abierta, no había ningún tipo de impedimento, no había ningunas normas, cartelito de normas ni nada, no. Él tenía la mesa abierta para absolutamente todos, para todos, para aquellos que, como hemos visto, estaban excluidos por la sociedad, para los que se sentían solos, dejados de la mano del Dios de la religión, pero no del Dios real, del verdadero Dios, porque el verdadero Dios los acoge, nos acoge, y por él es por el que estamos aquí hoy, domingo. Entonces, esta clase de vida que llevó Jesús le llevó a experimentar, como hemos dicho, sí, la peor muerte que estaba, que era la crucifixión, que estaba preparada para absolutamente los peores, los más malhechores. Y esa vida que llevó, toda la vida que vemos en los evangelios que llevó, es la que también le llevó a morir como murió. Y en Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, él nos dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y es que no es una decisión, a veces nos lo tomamos como una decisión sin importancia, pero alguien que quiere seguir el camino de Jesús, si ve, analiza todo el camino de Jesús, puede ver también lo que cuesta, el precio que él pagó, y es el precio que en cierta medida nos va a tocar pagar. Porque también dice la Biblia que no estamos exentos de, pasaréis por pruebas, pasaréis por persecución, pasaréis, lo avisa la Biblia, no dice todo va a ser, vais a creer en mí, vais a tener un Mercedes en la puerta, una casa con automática, con luces automáticas, con todo automático, no, él no dice eso, él dice que vamos a pasar pues penurias muchas veces. Entonces, el camino de Jesús tiene un precio, porque Dios no nos pide solamente un poco. No nos pide un poco de tiempo, un poco de amor, sino que Dios nos lo pide todo. Y ya finalizando, es verdad que nosotros tendemos muchas veces a actuar en cierta medida también de esta manera, de juntarnos solamente con aquellos con los que nos sentimos más afines, y es normal, es natural, juntarnos con los que más tenemos en común. Y a veces podemos caer en este error que caían los fariseos. Por lo tanto, que es una buena práctica tomar este punto de las comidas de Jesús, una buena práctica traerlo a nosotros, no a nuestras vidas. Es más, dice Lucas 14, versículo 12 al 14, dice también así, dice: también dijo Jesús al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, dice, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a quién, a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Hoy en día quizás no vemos tantos lisiados, cojos, ciegos en la calle. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, como eran personas desvalidas, se sentaban a pedir limosna. Hoy en día igual no los vemos en la calle, pero nuestro trabajo es ver quiénes son esos pobres, quiénes son esos ciegos, quiénes son esos lisiados a nuestro alrededor, en nuestro día a día. Dice, invítales a ellos. Entonces serás dichoso, pues, porque ellos no tienen con qué recompensarte. ¿Serás recompensado cuándo? Dice, en la resurrección de los justos, cuando ya Dios te recompensará. Que no te recompense la gente. No miremos el ayudar a alguien en función de si nos va a recompensar, ni nos compensa o no nos compensa. Dice el Señor que tú da, invita a los que no te puedan recompensar. Y esto nos anima a salir de nuestro círculo de comodidad, de seguridad, de confianza, ¿no? A romper con esa comunidad de mesa cerrada que a veces podemos tener y que actuemos desinteresadamente por aquellos que realmente lo necesitan. Muchas acciones que hacemos en el día a día pueden dignificar a aquellas personas, pueden levantarles en ánimo el hecho de pensar de que esas personas vean que existen. Porque a veces uno va por la calle y la gente va, toda la gente va a su... Además, yo me acuerdo de pequeño, eso era diferente, pero desde que están los auriculares, ya uno va en su mundo y no se fija ni de quién tiene al lado en el semáforo, ni nada, no se fija en nadie. Y tú vas por la calle y de repente ves a un señor que se está acercando al paso de peatones y ya le paras, se está acercando, pero ya le paras y esa persona te ve... Y había veces que pasan corriendo porque te dan las gracias, como que me has visto. Hay detalles que sirven para dignificar a las personas de te he visto, sé que estás ahí, te tengo en cuenta, estoy mirando por ti, por tu seguridad. Cualquier cosa, ceder el paso, una sonrisa, un acto de bondad, puede cambiar el día a una persona y nos puede dar paso a compartir esa mesa, ese tiempo, ¿no? La vida. Vivir una vida cómoda, como decíamos, no es la imagen que vemos en el Evangelio. El que debiera estar sentado solo, o sea, Jesús, debiera, si fuera como, si Jesús hubiera tomado al pie de la letra lo que hacían los fariseos, él tendría que estar sentado solo. Nadie pudiera haberse sentado a la mesa de Jesús. Él era el único santo, el único justo, el único, y su mesa estaría vacía, estaría solo él. Sin embargo, él que iba a la mesa de todos, a todos los que le invitaban, él iba. Él no rechazaba a nadie. No tuvo, dice que en la Biblia, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se entregó, y se entregó hasta lo sumo, y fue humillado, y tomó forma de siervo, para venir y sentarse ¿con quién? Contigo y conmigo, sin reproches. Él es capaz de coger el lebrillo y la toalla y lavarnos los pies a todos, igual que hizo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él no ha venido a llamar ¿a qué? A justos. Ni a santos, sino a pecadores. Entonces, como hemos dicho antes, ¿no? Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Dice que Jesús, el unigénito de Dios, es el que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. En Juan 1:18 dice, estábamos ciegos de Dios, no veíamos a Dios, no podíamos saber cómo era Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos, no podíamos verle. Pero a través de Jesús se nos ha revelado Dios. Y tal como actúa Jesús, así actúa Dios. Porque Dios es Jesús y Jesús es Dios. Es más, en cierto punto Jesús también confrontó a sus discípulos y les dijo en Juan 6:67, les dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Estaban ahí hablando y había muchos que dejaron de seguir a Jesús por una circunstancia y les preguntó, ¿y vosotros también os queréis ir? Porque Jesús estaba dispuesto a quedarse solo antes que negociar las condiciones de su seguimiento, de ser el discipulado. Porque las condiciones que hemos visto, dice, tomad vuestra cruz y sígueme. Esas son las condiciones. Tenéis que estar dispuestos a seguir el mismo camino que yo he seguido. Vamos a estar con su acompañamiento, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Seguir a Jesús es imitarlo en su vida, en su camino, y esto no es que sea muy difícil, es que es prácticamente imposible, a no ser que, como Dios cumplió su promesa de entregarnos el Espíritu Santo. Es por su Espíritu Santo que podemos seguirle o intentar seguir sus caminos y hacer bondad. Poder amar a las personas como Él las ama es por su Espíritu Santo, no es por nuestros medios. Pero a través del Espíritu Santo, aunque estemos muy lejos muchas veces del modelo y veamos a Jesús muy arriba y nosotros muy abajo, a través del Espíritu Santo es que podemos caminar en la dirección de Jesús. Porque nunca seremos discípulos por nuestras propias fuerzas. sino por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es posible que en esta mañana te hayas podido identificar. A mí esto me ha servido para también un toque de atención, ¿no? Y te has podido identificar, o bien con alguna de estas tres comidas. Quizás te sientes indigno o con mala reputación como Mateo, el publicano, y el Señor te invita a su mesa. Te invita a su mesa hoy. Él quiere identificarse contigo y conmigo. Él está dispuesto a jugarse su reputación, su estatus, por comer contigo y conmigo. No pienses que tú lo has encontrado a Él. Como hemos visto, Él te ha buscado, Él te ha llamado. Y si estás aquí es porque Él te ha buscado y te ha llamado. Y te ha iluminado lo suficiente para que tú estés aquí, para que tú le hayas seguido. A veces yo pienso que ni el aceptar a Jesús es casi decisión nuestra, sino que estamos tan iluminados por la gracia y el amor y la compasión y el perdón de Dios que tenemos que... O igual te has identificado más con la segunda comida, ¿no? Y somos, a veces nos podemos sentir como estos religiosos que juzgamos a veces ligeramente y sin necesidad a la gente que está en la mesa del Señor por su condición o por la circunstancia que sea. Entonces también es momento de recapacitar y de arrepentirse, ¿no? Y trabajar juntos para que podamos buscar a todas las personas que necesitan de Dios a estar en esa mesa. Igual les tenemos que dar un lugar en nuestra mesa. O como en la última cena, que es una mesa abierta para absolutamente todos, para mantener esa viva, ¿no?, la memoria de Jesús, el camino de Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte. Y después tenemos los hechos de los apóstoles, el nacimiento de la iglesia. Esta es su mesa, y la tuya también. Entonces, que cada día, la reflexión es eso, que cada día podamos compartir a Cristo en la mesa. Y de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestro hogar, que veamos cómo podemos hacer práctica esta palabra en el día a día, ¿no? Puede ser, aquí hemos hablado de mesa, pero puede ser un café, puede ser lo que uno piense que es. El momento, el tiempo, la vida, ¿no? Hemos dicho que es compartir vida con todos aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Que cuando hablemos con nuestros amigos, que cuando hablemos con nuestros compañeros, podemos estar preparando, tendiendo ese mantel, tendiendo esos cubiertos, poniendo la mesa para que podamos compartir con ellos y que puedan conocer también a Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has buscado, Señor, tú has venido al encuentro, Señor, de nuestro camino, Señor, y nos has llamado. Gracias, Señor, porque también nos has dado, Señor, la iluminación adecuada para poder, Señor, seguirte y para poder, Señor, valorar, Señor, ese llamamiento. Y por eso estamos aquí hoy, Señor. Queremos, Señor, encontrarnos contigo, Señor. Queremos que tú nos acompañes, Señor, en cada momento, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por esa mesa dispuesta, Señor, que tú no rechazas a nadie, Señor, que tú tienes la mesa abierta para absolutamente todo, Señor. Queremos, Señor, hoy encontrarnos contigo, Señor. Queremos sentarnos en esa mesa, Señor, reconociendo que no llegamos, Señor, que muchas veces no damos la talla, Señor, que no la merecemos, que no merecemos ese puesto, Señor, en esa mesa, Señor, sino que nos deberíamos de sentar al fondo de esa mesa o en el suelo. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dignificado, Señor, por tu sacrificio, Señor, y por tu entrega. Estamos sentados hoy en tu mesa, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder conocerte, de poder, Señor, entregarte nuestra vida, Señor, y que podamos, así como tú has hecho con nosotros, poder también extender esa gracia y ese perdón a la gente que nos rodea, Señor, a este mundo, Señor, que se está perdiendo, Señor, que está perdido sin ti. Ayúdanos a tener compasión, Señor, de la gente, a mirarlos como tú los mirabas, Señor, y a que esa compasión provoque ese actuar en nuestras vidas, Señor, que no pasemos de largo como los fariseos, como los sacerdotes antiguamente, a ese hombre que estaba tendido en el camino, sino que nos paremos, Señor, como ese buen samaritano, y perdamos ese tiempo, esos planes, rompamos nuestros esquemas, Señor, de cada día, por atender a esa gente que lo necesita, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos, Señor, para poder verlos, porque muchas veces seguramente están ahí y no los vemos, Señor, y pasamos de largo. Ayúdanos, Señor, danos gracias, Señor, y misericordia, Señor, así como tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, bendice cada familia que está aquí, Señor, y que Señor puedas cumplir, Señor puedas suplir toda necesidad que tengan, Señor, ya sea de económica, de sanidad, de trabajo, de lo que sea, Señor, del corazón, Señor, tú eres el que satisface, tú eres, Señor, el Dios de lo imposible, como hemos cantado, Señor, el que hace, es capaz de hacer cualquier cosa, Señor, de calmar tempestades, Señor, de duplicar, Señor, la comida, el pan, Señor, que haya provisión para todo, Señor. Tú eres capaz de cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a tener esa expectativa, Señor, tuya, y a poder, Señor, creerte, Señor, en todo lo que tú hables a nuestros corazones, Señor. Dejamos, Señor, este día en tus manos, Señor. Cada persona, Señor, cada vuelta al hogar, Señor. Y te rogamos, Señor, esta bendición para toda la semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.